En el día de hoy, para hablar de la salud de nuestros mayores, nos acompaña la doctora Cristina Bermejo. Es jefa de servicio de geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, de Majadahonda, y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y buenos días a todos los oyentes que nos van a acompañar ahora por la mañana.
Bueno, vamos a ver, una pregunta importante. Vivimos en un país muy longevo, eso es una muy buena noticia. Seguramente en el 2030 probablemente podamos ser el país con mayor esperanza de vida del mundo. Ahora estamos detrás de Japón, Suiza, bueno, ahí andamos. Pero claro, esto es una gran ventaja, pero al mismo tiempo tiene algunos problemas, y son los problemas de cómo afrontar a tantas personas que ojalá lleguemos a vivir muchos años, pero necesitaremos muchos cuidados. Y ahí es donde entra de lleno la gerontología, que es su especialidad.
Así es, Alipio, pero lo importante es que las personas que lleguen a la edad mayor, a la edad adulta o el envejecimiento, por decirlo de alguna manera, sean personas que estén activas y necesiten el mínimo número de cuidados. Es decir, muchas veces la gente dice, me da miedo ser mayor o yo no quiero ser mayor. Lo importante no es la edad a la que tú llegas, sino lo importante es llegar bien, activo. Y para eso, claro, el ejercicio es fundamental.
Oye, vosotros, los especialistas, siempre habláis de la importancia que tiene el ejercicio físico en todas, prácticamente en todas las áreas, en todas las disciplinas de la medicina. Pero en el caso de los mayores, claro, ¿esto cómo se hace? Es decir, ¿cuánto ejercicio tienen que hacer los mayores? ¿Cómo tiene que ser ese ejercicio y por qué es tan importante que estén activos, que tengan actividades físicas y mentales?
Pues es importante en prácticamente todas las esferas de una persona. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, primero, vas a hacer que tú seas más independiente, no necesites a otras personas, no necesites cuidados, y eso hace que una persona se sienta muchísimo mejor consigo misma. Por ejemplo, la depresión aumenta según va aumentando la dependencia de una persona mayor. Que hagas ejercicio físico va a hacer que tengas menos enfermedades cardiovasculares, menos infartos cardíacos, menos infartos cerebrales, va a hacer que tengas menos estreñimiento, que es otro de los problemas que aparece muchas veces con el envejecimiento, va a hacer que tengas menos fenómenos de trombosis, va a hacer que tengas menos enfermedades en general, menos infecciones, menos neumonías. Digamos que el ejercicio es básico para la prevención de todas las enfermedades, pero también para que uno se encuentre mejor, para que tu familia tenga que estar con menos atención, menos dolores de espalda, por ejemplo, ayudando a una persona de un lado a otro. Y una persona mayor va a ser feliz siempre y cuando sea independiente para todo. ¿En qué medida me estabas preguntando? Pues mira, debe ser un ejercicio moderado. ¿Y qué es un ejercicio moderado? Pues es un ejercicio que debe ser para cada persona es diferente. Es decir, unas personas se pone a hacer ejercicio hasta que, digamos, le cueste mantener una conversación normal. Si tú estás haciendo estiramientos en casa, por ejemplo, que muchas veces la gente dice, no, yo estoy haciendo ejercicios, y se estira. Bueno, es hacer estiramientos, pero digamos que para que tú consideres que estás haciendo un ejercicio que es protector desde el punto de vista cardiovascular y es bueno y es el que hay que hacer, es el que te permite, el que no te permite mantener una conversación sin parar de hablar. Entonces, si tú estás haciendo ejercicio y tienes que parar, estás haciendo ejercicio moderado. Y eso se debe de hacer 3 veces a la semana y mínimo media hora en esas 3 veces a la semana.
Ajá. Vale, 3 veces a la semana y mínimo media hora. Ese es, digamos, el stand. Esa sería la prescripción, digamos, general para cualquier persona. Persona mayor, pero también
cualquier persona, sí.
Ajá, cualquier adulto sería lo ideal. Con esto queremos decir, o estamos comentando, que no se le pide a ningún mayor que se prepare para los Juegos Olímpicos.
No, pero se le prepara para que uno se encuentre bien, para que no se canse subiendo en las escaleras de su casa, para que se encuentre bien para ir a hacer la compra, para que se le encuentre ágil, y eso da felicidad y buena situación de salud y un envejecimiento activo, como estabas comentando hace un momento.
Ajá. Bien, tenemos el ejercicio físico como algo fundamental. Y hay otro ejercicio, el mental, que a medida que van pasando los años puede haber un mayor riesgo de deterioro cognitivo asociado a la edad. Y bueno, ¿cómo se hace ese ejercicio mental?
Pues también hay muchas formas de hacer estimulación cognitiva, y además la estimulación cognitiva también se tiene que ir haciendo desde el... O sea, no hay que esperar al envejecimiento. Una de las cosas que decía Valentín Fuster, que no sé si le conocéis, Valentín siempre decía que el problema que tenemos es que siempre nos dedicamos a prevenir cuando la cosa ya está instaurada, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es empezar desde el principio, desde jóvenes, ¿no? Una de las cosas que decía es que es en el colegio donde deberíamos enseñar a los niños al tema del ejercicio ejercicio físico, del tema de la estimulación cognitiva. Es verdad que en la edad escolar, pues todos los niños tienen una estimulación cognitiva, pero luego es verdad que en el trabajo muchas veces, cuando ya empezamos a trabajar, al final empezamos a trabajar siempre haciendo exactamente lo mismo, y eso no nos estimula cognitivamente. Entonces, dentro de la estimulación cognitiva hay diferentes campos, ¿no? Una cosa está la memoria, que eso lo conocemos todos, ¿no? Hacer todo tipo de ejercicios o de juegos de memoria, que además ahora todos los videojuegos y todas las nuevas tecnologías, en ese sentido, tienen muchísimas, tenemos muchísimas herramientas. Luego está el tema de la atención. Es muy importante, y una de las cosas que con el envejecimiento se pierde es la atención. Muchas veces es la atención selectiva, es decir, que seamos capaces de concentrarnos en una cosa y que no nos distraiga lo de alrededor. Es decir, estamos cuidando a un niño pequeño, pues que no se nos distraiga lo del horno, la llamada telefónica que tenemos en esos momentos, y poder pasar de un sitio a otro es muy importante. Y para eso también hay ejercicios en las redes y en todos los sitios. La lectura. La lectura es fundamental. Luego, todo lo que sean ejercicios matemáticos, tipo sudokus, muchas veces nos encontramos que si a una persona le gusta hacer autodefinidos, pues autodefinidos, crucigramas, digamos que hay muchas vías por las cuales a las personas mayores y no tan mayores, todos en general, debemos ir ejercitando. Y luego, lo que también es muy importante, y vuelvo otra vez al mismo tema, que parece que somos muy monotemáticos con esto, pero es que es lo que ha demostrado más evidencia. Lo que realmente también ha demostrado prevenir el deterioro cognitivo es el ejercicio físico. Y de hecho, lo que se ha visto es que la gente que tiene deterioro cognitivo y hace ejercicio físico, ese deterioro cognitivo se queda más parado que la persona que tiene deterioro cognitivo y lleva una vida sedentaria, va a evolucionar más rápidamente a una demencia. Por tanto, el ejercicio es básico y tenemos muchas páginas porque en internet donde también se puede mirar. Lo digo porque muchas veces dices, uy, pero si yo con lo mayor que soy, si estoy aquí con el andador, con no sé qué, ¿qué ejercicio puedo hacer y no puedo hacer? Todos podemos. Y para la gente que es muy mayor, tenemos una página que es nacional, ¿vale? Ajá. Que la han hecho unos compañeros de Navarra, que se llama Vivi Frail, Vivi, las dos con V, de vivir, y Frail en inglés. Y en esa página, tú, según la situación en la cual estás físicamente, si eres muy mayor y si tienes deterioro cognitivo también, ¿vale? Te dice el tipo de ejercicios que puedes hacer incluso con vídeos y dibujos.
Ajá. Pues nos quedamos con esos consejos. Vamos a seguir profundizando en algunos de ellos. Y bueno, pues vamos a tener tiempo de darles algunas claves de cómo mantenernos activo también cuando somos mayores, porque nos interesa para garantizar nuestra salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia del cuidado de la salud de nuestros mayores, y lo estamos haciendo con Cristina Bermejo, responsable del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Estábamos hablando de la importancia para los mayores, para cuidar la salud de los mayores, del ejercicio físico. El ejercicio físico y el ejercicio mental, estar activos, esto de envejecer de forma activa. Vamos con otro gran apartado. Ya hemos visto la importancia del ejercicio físico en sí mismo, que podríamos considerarlo como una medicina en las personas mayores de forma muy especial, ¿no?
Así es, Alipio. De hecho, ahora muchos artículos dicen si es ético o no que un informe médico no tenga una prescripción de ejercicio físico una vez que ha demostrado que es mucho más importante que cualquiera de los fármacos que tomamos.
Ajá. Bueno, pues esa es una buena razón por la que merecería la pena que se estableciera justamente el ejercicio físico como una prescripción más en la receta, digamos, de los facultativos. Y otra cuestión que también no es menos importante. Por un lado, el ejercicio físico, la nutrición. ¿Por qué es tan importante que estén bien nutridos nuestros mayores?
Pues efectivamente, Alipio, la nutrición y el ejercicio probablemente sean las dos cosas más importantes o que deben ir asociados para un envejecimiento activo. La nutrición, en contra de lo que se piensa mucha gente, en las personas mayores tiene mucha importancia porque no es la misma que la gente joven. Y además mucha gente se piensa, no, es que como es una persona mayor que casi no se mueve, necesita menos. Error. todo lo contrario. Las personas mayores tienen más enfermedades crónicas y esas enfermedades crónicas están consumiendo mucha más energía y tienen el metabolismo aumentado y, por tanto, las necesidades de las personas mayores es mucho mayor que una persona joven. De hecho, por ejemplo, las proteínas, ¿no?, que son básicas para la formación de músculo, que gente joven están continuamente haciendo ejercicio para aumentar la masa muscular, pues eso adquiere mucha más importancia en las personas mayores, sobre todo que queremos prevenir la dependencia. La ingesta de proteínas en una persona mayor debe ser superior a la de una persona joven, muy superior, incluso de una persona que va al gimnasio, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas mayores tienen menos apetito, tienen muchas menos ganas de comer. Entonces, ¿qué es importante? Enriquecer la dieta de las personas mayores. Es decir, que las pequeñas cantidades que tomen, ¿vale?, vayan con una concentración, sobre todo, de proteínas y de calorías muy superior a ración, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, si queremos tener masa muscular, o mejor dicho, no perderla, para tener ese envejecimiento activo y estar fit, para estar en forma, por decirlo de alguna manera, es básico aumentar la ingesta de proteínas y también de calorías en las personas mayores.
Ajá. Y bueno, eso, la receta la tenemos, pero ¿qué te dicen los mayores? Es que si yo no desgasto, si yo no consumo nada, estoy parado prácticamente la mayor parte del tiempo y entonces no tengo hambre.
Claro, pero como tienen muchísimas enfermedades crónicas y muchos fármacos que consumen mucho más que una persona joven, las necesidades son superiores. Entonces, por ejemplo, una receta muy fácil que siempre comentamos a nuestros pacientes en la consulta, porque además a las personas mayores no les cuesta comer la carne o les cuesta, ¿no?, son más pesadas las comidas.
Claro.
¿No?
Entonces, hay que cuidar las texturas.
Sí. Y además tomar alimentos que sean como más ligeros. Y una receta fácil son las claras de huevo, que además, por ejemplo, los que se van al gimnasio se compran estos tetrabricks de claras de huevo y se lo toman todos ahí en plan pasteurizados para sacar mucha masa muscular. Pues las claras de huevo es una cosa que no es nada indigesta, que suele gustar a todo el mundo. Y entonces es una manera de añadir a las claras de huevo a la sopa, a la crema de verduras, a la ensalada. Le añades lo que es la parte blanca. La que le vas a hacer una tortilla, pues le pones 4 claras de huevo. Claras de huevo no tenemos límite al día. Le estás dando proteínas. Estás enriqueciendo lo que tú le estés dando con proteínas. Pero es que es básico comer proteínas, pero además no solo en la comida, en el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena.
Ajá. Y eso sí deberían mantenerlo, desayuno, comida, merienda y cena.
Sí, bueno, realmente dicen 5 comidas, pero sabemos que las personas mayores hacen menos.
Ajá. Bueno, pues nos queda claro, vamos a seguir hablando de la importancia de la nutrición. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Sé que aún no es tarde para recapacitar.
Seguimos en Fórmula Salud y al hilo de lo que dice la canción, nosotros estamos en el día de hoy, en esta mañana de sábado, recapacitando sobre la importancia de cuidar de nuestros mayores, de la salud de nuestros mayores. Y bueno, aunque resulte, a veces no es fácil, pero merece la pena apostar por ello, porque más tarde, más temprano, ojalá todos lleguemos a esas edades que ahora tienen algunos de nuestros mayores. Seguimos hablando con la doctora Cristina Bermejo, que es vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, y nos comentaba la importancia de la nutrición, con esos pequeños guiños, como es tan sencillo como añadir claras de huevo a cualquier comida que tengan los mayores, porque es un aporte de proteínas que seguro va, bueno, que los mayores no identifican, pero que les va a venir muy bien porque va a garantizar mejorar su salud. Pero hay otra cuestión, y es que ahora vivimos en una sociedad donde pues todos nos preocupamos mucho, y hay que preocuparse porque es un asunto que ya hemos tratado en este programa en más de una ocasión. Vivimos en una sociedad obesa o con sobrepeso, y eso es un problema para muchas enfermedades. Sin embargo, en el caso de los mayores, quizás esa obsesión por tratar de reducir el peso debe ser al contrario. Lo ideal sería que aumentaran peso, que vigilaran el peso, pero, en fin, ¿en qué proporciones? ¿Por qué es tan importante eso?
Claro, eso cambia, es una cosa que es diferente respecto a los adultos jóvenes. Las personas mayores, habitualmente, el problema que tenemos es el contrario. Es que comen menos, van perdiendo peso y al final fallecen de bajo peso. El problema que tenemos en la gente mayor es la gente que es mayor muy obesa y que además esa obesidad es todo a base de grasa, pero eso es un porcentaje muy bajo, por lo menos aquí en España. Nosotros, sobre todo, cambian los valores de referencia en cuanto al peso normal de una persona. Por ejemplo, en la gente joven, ¿no? Seguro que más de uno ha oído que el índice de masa corporal normal es entre 20 y 25, ¿no? Y además tenemos, en cuanto a mortalidad, tenemos una U, imaginaros una U, y la parte de abajo es cuando tenemos menos riesgo de mortalidad, y ese índice de masa corporal es entre 20 y 25. Pues en las personas mayores, ese índice seguro, por decirlo de alguna manera, de peso está entre 22 y 28. Es decir, que uno tiene menos mortalidad con mayor peso cuando una persona es muy mayor. Y además el problema que tenemos es que dejamos de tener la U que tenemos en adultos jóvenes, ¿vale? Y digamos que en el lado de la izquierda, es decir, donde está el bajo peso, se convierte en una L. Es decir, que bajo peso de 3 o 4 kilos a una persona mayor puede significar muerte, por decirlo de alguna manera. O sea, el riesgo de mortalidad aumenta muchísimo según vamos bajando peso, a diferencia de lo que pasa con el aumento de peso. En cambio, si vamos aumentando peso, pues sí que es verdad que va aumentando la mortalidad, pero desde luego que ya no tenemos una U, una línea que sube como una O, sino que es muchísimo más plana. Por tanto, digamos que la gente que es muy mayor es mucho mejor tener más peso, y el peso que hay que tener mínimo y normal es mucho mayor que en la gente joven.
Ajá. ¿Y eso lo entienden los mayores cuando se lo explicáis?
Sí, pero hay que explicárselo, porque muchas veces el problema
claro.
Es que la gente no tiene esta información.
Ajá. Claro, no tiene esa información, y yo no sé hasta qué punto los mayores son receptivos a esto de cuidarse, porque seguramente achaquen muchos de sus problemas a lo natural del envejecimiento, cuando no tiene por qué ser así.
No, y además una de las cosas que es muy importante es, primero, en la consulta, explicarles lo que estamos hablando aquí, lo importante que es la nutrición, además que ellos mismos se van a encontrar muchísimo mejor después, y además el hecho de que les estés diciendo que tienen que hacer ejercicio físico y que les des pautas y todo eso, para ellos también es un estímulo, porque también es una cosa, un reto que tienen que hacer. El día para ellos es muy largo, y el hecho de que tú les digas, pues mira, a partir de ahora a mí me interesa mucho que tú tengas este reto y este reto, y además te vamos a medir la masa muscular y vamos a mirarte el próximo día si hemos aumentado de masa muscular, a ellos les estimula mucho. La verdad es que suele haber bastante adherencia, ¿eh?
Ajá. Y otra cuestión, porque claro, cuando hablamos de mayores, es posible que los mayores puedan estar en sus domicilios, pero están también los mayores institucionalizados, que son los que vosotros desde vuestro hospital atendéis también como los que hacéis en domicilio. ¿Qué características tiene el mayor institucionalizado desde el punto de vista de la salud o de los cuidados de salud?
Pues habitualmente son personas que tienen mucha más comorbilidad, es decir, tienen muchas más enfermedades crónicas. Suele ser también personas que tienen mucha más polifarmacia, muchos más fármacos. La prevalencia de deterioro cognitivo también es más alta. La prevalencia de deterioro funcional, de que necesiten ayuda para sus actividades básicas, también es mucho más alto. Es más prevalente las úlceras. Digamos que habitualmente la gente que está en una residencia muchas veces es porque, como necesitan cuidados muy altos, en domicilio es difícil cubrir esos cuidados y, por tanto, ingresan en residencias.
Ajá. Oye, y bueno, ¿y cómo se aborda el trabajo con estos mayores en las residencias desde un servicio de geriatría como el vuestro en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda?
Pues mira, exactamente igual que la gente que vive en domicilio a la hora de instaurar una pauta de ejercicio o instaurar una pauta de nutrición. Nosotros, además, el Hospital Puerta de Hierro somos el hospital de la Comunidad de Madrid con más residencias. Tenemos 62 residencias de mayores y entonces tenemos con ellos muy buena comunicación y vamos a visitarles a la mayoría de ellos. Nos coordinamos con un equipo de atención primaria. Ellos van a las que son más chiquititas y nosotros vamos a las que son más grandes, a las que tienen más de 70. Y la verdad es que tenemos muy buena relación y además continuamente estamos haciendo, precisamente en esta línea que estamos hablando, hacemos muchos concursos, concursos de relatos cortos para estimulación cognitiva, hacemos relatos de pinturas, hacemos relatos de manualidades, hacemos relatos de audiovisuales. Entonces ya hemos hecho en varias ocasiones, y además durante la pandemia, precisamente cuando hemos visto, porque después de la primera ola hicimos un estudio, y entonces vimos que se había perdido mucho de todas estas cosas. Y entonces hemos ido haciendo concursos y tendríais que ver las obras de arte que hacen nuestros mayores de las residencias de nuestro área. Son espectaculares.
Bueno, pues nos quedamos también con esa capacidad de estimular la creatividad de los mayores, que va a venir seguro muy bien para reducir o ralentizar, desde luego, el deterioro cognitivo que puede ir asociado a la edad. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Cristina Bermejo, jefa de servicio de geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Y hablando de la salud de nuestros mayores, pero como siempre en este programa nos interesa y siempre pulsamos la opinión de otras personas que nos ofrecen una perspectiva diferente desde otros ámbitos, pero sobre el mismo asunto, sobre la salud de nuestros mayores. Y como siempre, pues echamos mano de algunos de nuestros colaboradores habituales, como es el caso del doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
A ver, estamos dedicando el fin de semana a nuestros mayores, que sin duda lo merecen.
Hoy corresponde centrarnos en los mayores. Nadie tan necesitado como ellos. Precisan atención desde todos los puntos de vista. Estímulos adecuados a su estado físico y mental, nutrición adecuada, por supuesto, atención orientada a la prevención de accidentes, caídas y evitar la progresión de las enfermedades. Y en estos momentos no podemos olvidar todo lo ocurrido en los momentos más duros de la pandemia en las residencias. No fuimos capaces de protegerles como merecían. Siempre decimos que prevenir es mejor que curar. Y en el caso del SARS-CoV-2, la vacunación está demostrando su eficacia para vencer la pandemia. Y por cierto, hablando de prevención, hoy hemos de insistir claramente en la trascendencia de la vacunación frente a la gripe.
Después tendremos oportunidad de comentar esa circunstancia, pero dada la longevidad actual, el papel de los médicos a la hora de tratar a nuestros mayores es absolutamente esencial.
Los médicos debemos proteger y promover la salud y el bienestar de cada paciente, y muy especialmente la de los adultos vulnerables, ya que pueden tener enfermedades físicas, mentales, que dan lugar a diferentes grados de discapacidad o fragilidad. Y hemos de tener en cuenta esa vulnerabilidad en estas personas que tienen estas edades, porque suelen ser permanentes. Y siempre tratamos con respeto y justicia a los pacientes. En el caso de los mayores, además, hemos de velar por su seguridad, bienestar, privacidad y dignidad. No nos olvidemos que muchas veces los mayores tienen problemas de visión, audición, concentración, capacidad de comprensión y entendimiento. Por todo ello, el tiempo dedicado a cada acto profesional sanitario será el necesario, siendo un ejemplo máximo de la medicina centrada en el paciente, de la medicina basada no solo en la evidencia, también en la afectividad.
En ese cuidado entran todas las especialidades que trabajan entre ellas para mejorar los tratamientos.
Desde luego, Alipio. El cuidado a los mayores ha de ser multidisciplinar. Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, farmacéuticos, ópticos, nutricionistas, todos los profesionales de la ciencia de la salud hemos de aunar esfuerzos, compartir información, conocimientos, habilidades y competencias para que evitemos la progresión de las enfermedades y prevenir en lo posible nuevas enfermedades o accidentes, como hemos comentado anteriormente. Y no olvidemos que estamos en un país maravilloso donde la esperanza de vida es muy larga, solo superada por Japón como país, Tokio como ciudad sobre Madrid, y por tanto es un reto para todos el cuidado de nuestros mayores.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Muchas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana, radio oyentes.
Cristina, esto que comentamos, cuando hablamos de la salud de los mayores, en el ámbito que nos ocupa especialmente, es importantísimo hablar de prevención. Y cuando hablamos de prevención uno dice siempre, bueno, a la hora de envejecer, sabemos que vamos a envejecer, pero no hay ninguna pastilla antienvejecimiento que diga, y prevenir ese envejecimiento de esa manera, con un fármaco.
Pues la verdad es que la hemos contado, cuál es la pastilla del antienvejecimiento hace un rato. Lo que pasa es que es una pastilla que a la gente le cuesta bastante más, porque claro, es mucho más fácil tomarse un fármaco, ¿no?, que parece que para la hipertensión, que hacer el ejercicio físico. Pero la verdad es que cuando nos preguntan cuál es la pastilla, si existe alguna pastilla antienvejecimiento, desde luego que la pastilla que ha demostrado ser más inocua, es decir, que no tiene efectos secundarios y que además más previene el envejecimiento y más previene cualquier tipo de enfermedad a todos los niveles, es decir, no solo cardiovascular, sino también las enfermedades oncológicas. Se ha visto que hay muchísimos cánceres que se evitan simplemente con el ejercicio físico, que es la pastilla del antienvejecimiento, la mejor de todas y la que deberíamos dar más importancia que a cualquier fármaco que nos tomamos en el día a día. Pues previene que tengamos también enfermedades oncológicas, y cuando ya tenemos incluso un cáncer, lo que se ha visto es que la gente que hace ejercicio físico, ese cáncer va mucho más despacio que aquel que lleva una vida sedentaria. Lo que pasa que es verdad que es más fácil ir tomándose pastillas. Pero Alipio, ¿sabes que la gente, cuando empezamos a tener atrofia muscular? A los 25 años debemos de empezar a hacer ejercicio físico, porque es cuando empieza la atrofia muscular. Por tanto, nos estamos centrando mucho en los mayores, pero como tú bien decías, el tema de la prevención empieza a los 25 años.
Ajá. Pues la verdad es que es una buena opción, pero claro, un detalle, dices el ejercicio físico es bueno para evitar, prevenir algunos tipos de cáncer. Claro, esto dicho así, dices, hombre, pues esto sería fácil, pero ¿de verdad es así? ¿El ejercicio físico puede prevenir algunos cánceres?
Sí, sí, está demostrado. Además, precisamente hay una publicación realizada por los oncólogos del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, en la cual puedes ver cuáles son los tumores que se ha demostrado que previenen el ejercicio físico y cuáles son los tumores que se ha visto que el ejercicio físico retrasa la progresión de esos tumores. Y son bastantes, ¿eh?
Ajá. Pues ya lo saben, hay que hacer ejercicio físico, que es la mejor pastilla antienvejecimiento que puede haber, sin efectos secundarios adversos, con lo cual es fácil y está disponible para cualquiera, cada uno en función de sus capacidades y de su situación personal, pero merece la pena más allá de la importancia que decíamos de la nutrición y demás. Doctora Bermejo, tenemos muchos otros asuntos sobre los que poder, en fin, hablar, y necesitamos más tiempo. Hoy no lo tenemos, pero mañana domingo podemos volver y contamos con usted.
Ay, pues muy bien, pues muchísimas gracias.
Pues nada, pues así lo haremos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.